Este es nuestro ¿Qué pasa por la casa? ¿Qué pasa por la casa?
Este es nuestro ¿Qué pasa por la casa? En el latinroll.com. Vamos a conectar ahora mismo con Buenos Aires, con Argentina. Allá tengo a Juan Subirá, Bersuit. Juan, bienvenido a Latin Roll. ¿Dónde estás en este momento?
Bueno, en Buenos Aires, en mi casa, así que sí, en este momento estamos aquí, digamos, haciendo actividades de la vida cotidiana.
Actividades cotidianas, sí. Mañaneras. ¿Estás tomando mate o sí. alguna factura por ahí a tu alrededor?
En este momento no, pero bueno, como bien sabes, el mate aquí en Argentina es, bueno, cosa de todos los días, es una bebida que nosotros tenemos, nos gusta y bueno, y es parte de la cultura porteña, bueno, diría de toda la Argentina y del Uruguay, por supuesto, también un poco del sur de Brasil.
Sí. El uruguayo, no sé por qué empezamos hablando, bueno, por el desayuno, ¿no? Pero ya que estamos hablando de mate, el uruguayo normalmente lo lleva más portátil, ¿no? El argentino sí. Lo pone en una mesita, lo compartes, y luego los paraguayos y los brasileños lo toman frío.
Exacto, en el Paraguay se toma frío, que le llama el tereré, y lo de Uruguay es impresionante porque ellos andan, como tú dices, todo el día con el termo bajo el brazo y ya es casi intravenoso en el caso de Uruguay. Es impresionante, pero bueno, culturalmente es muy fuerte aquí en esta parte del sur de Latinoamérica. Sí.
Muchas veces me preguntan por el acento, ¿cómo haces para darte cuenta si alguien es porteño o es uruguayo? Y la respuesta no es por el acento, es por el termo, ¿no? Básicamente.
Es verdad, sí. Pero ahora aquí también en Buenos Aires se ve mucho por ahí en los parques, o gente que anda mucho también por la calle, pero no, el Uruguay es impresionante.
Bueno, Juan, pues bienvenido al Latin Roll. Es un placer volver a hablar contigo. Hace tiempo que no hablábamos y bueno, qué buena oportunidad hablar ahora mismo contigo, porque ya empezó la gira mundial de los 30 años de la Bersuit. Se dice pronto 30 años. Ya hablaremos de las 9 fechas en España, pero 30 años es muchísimo tiempo. ¿Qué recuerdos tienes por ejemplo, de las primeras demos? De las primeras demos o las primeras grabaciones de Bersuit.
Uf, y bueno, esta banda tiene, bueno, como bien estás diciendo, tiene una muy larga historia, también tiene una prehistoria, porque algunos de nosotros nos conocemos desde antes, desde que se forma Bersuit, por lo cual nosotros ya de más chicos todavía veníamos tocando y haciendo algunas grabaciones en un formato similar, pero no era tan rockero o con un sonido de banda de rock. Luego nosotros conocemos a Gustavo Cordero, nos cruzamos por el año 85, 86, nos vemos en varias ocasiones, compartimos algún escenario, y luego viene aquella situación del año 88 del concurso de bandas de rock nuevas, nosotros nos presentamos, pero ya un poco con la idea de conformar un combo rockero. Y bueno, y en esa época, ya en 88, yo diría más bien en 89, que empezamos a hacer algunos demos tratando de empezar a ver un poco cómo podía sonar en un estudio esto que estábamos armando en esa época, ¿no? Bueno, eran acercamientos a tratar de lograr un sonido que en las primeras grabaciones era muy poco rockero, porque, como te decía, nosotros veníamos un poco de otra música que tenía más que ver con la música latina, con una mezcla de ritmos que después en la historia de Bersuit aparecen, ¿no? Todo eso que tiene que ver con la cumbia, el candombe, la murga. Bueno, todo eso ha atravesado nuestra música, el jazz también. Y bueno, y nos costó llegar a empezar a sonar de un modo más rockero. También aportó mucho la llegada de Oscar Rigg en esos primeros años, para el año 90, 91, él aparece con una guitarra más aguerrida. Y bueno, y se empieza a armar el sonido de Bersuit.
Uh-huh. Son casi, pues estamos hablando de casi 13 discos, 13 álbumes de Bersuit. Pero es verdad lo que referencias, ¿no? Yo creo que sin conocer muy profundamente la cultura musical alternativa y el rock en Argentina, pero yo creo que en el 90-91 todo el mundo estaba pensando más en Canción Animal de Soda Stereo, o probablemente los Cadillacs abrieron la puerta del ska y el reggae, o los Pericos, pero la murga, el candombe, la cumbia, estaba como... parecía como una cosa muy extraterrestre meterla dentro de la música alternativa. Tuvieron que pasar 1, 2, 3, 4 discos hasta que llegó Santaolalla, ¿no? O ¿cómo fue el trabajo previo con Santaolalla para llegar a establecer? Yo creo que hay un antes y un después desde luego de Libertinaje, ¿no? Que es en ese 98 cuando ya estalla todo en mil pedazos y ya empezamos todos en América Latina y en otros lugares del mundo a conocer a la Bersuit.
Y bueno, sí, es así como estás diciendo, la llegada de Gustavo Santaolalla, el acercamiento a la banda y bueno, y su trabajo, su rol como productor en el disco Libertinaje fue determinante para terminar de consolidar un sonido y formatear, redondear las canciones de ese disco que fue tan explosivo. Nosotros ya veníamos en un camino. Gustavo Santaolalla a nosotros nos escuchó en más de una ocasión. Lo que ocurrió fue que en el año 94 él se acerca, alguien le propone ir a ver algunas bandas. Bueno, nos viene a ver a nosotros. Realmente él se asustó en ese momento un poco porque nosotros estábamos en un periodo bastante caótico, anárquico, y bueno, y entonces él dijo no, que en ese momento realmente no se sintió identificado con lo que nosotros estábamos haciendo, cómo sonábamos. Bueno, pasaron varios años y para el año 97 nosotros le hacemos llegar un demo otra vez, que es el demo del Libertinaje. Cuando él escuchó estas maquetas se quedó muy impresionado y rápidamente se comunicó con nosotros y dijo: quiero hacer este disco. Así que ese fue, bueno, el comienzo de como un nuevo nacimiento de la banda. Y luego cuando esto se realiza, el disco, bueno, como todos sabemos, fue explosivo y cambió nuestra historia.
Sí, lo retrata muy bien, algo así, era como premonitorio, ¿no? Lo de se viene el estallido, o sea, se venía y explotaba realmente que la banda empezó a funcionar muy bien, además, no solo en Argentina y en la parte sur, sino en diferentes lugares de Latinoamérica, en Estados Unidos también. No sé si te acuerdas la experiencia, no sé si me acuerdo bien del nombre de la gira, era el Huacha Tour, si no estoy mal.
Sí.
¿Qué tal fue eso? Estados Unidos, con ese primer acercamiento ya con también la época de MTV Latino, a ustedes les tocó muy... Cuando en MTV realmente se hablaba de música, ¿no? Me acuerdo de Alfredo Levino, Arturo, el MTV, las MTV News de Javier Andrade. Yo creo que extrañamos mucho los que realmente queremos la música alternativa de Latinoamérica, que crecimos con ese canal, echamos mucho en falta. Lo que puede ser, bueno, ahora cada quien se arma su propio canal en YouTube y con Instagram Stories, claro. ¿No? Ha cambiado todo muchísimo. Pero ¿qué recuerdas también, seguro, de ese Huacha y de como de ese primer acercamiento a Estados Unidos?
Sí, no, recuerdo mucho los WhatsApp Tour porque fueron unas giras realmente maravillosas. Para nosotros, en principio, muy sorprendente porque era la primera vez que entrábamos a Estados Unidos con una gira enorme que iba de costa a costa, donde participaban 10 o 15 bandas juntas, tocando en cada noche en diferentes ciudades, desde Miami hasta San Francisco, atravesando todo el país con bandas como Control Machete, Molotov, Café Tacuba, Ilia Kuriaki, Bersuit, Juanes, Enanitos Verdes, Todos Tus Muertos, Puya, Los Rabanes, qué sé yo. La verdad, una cantidad de artistas impresionantes. Fue muy lindo y también se generó una gran camaradería y también para todos creo que fue una experiencia enorme de conocer un territorio distinto y de, qué sé yo, de conectarse con un público, bueno, fundamentalmente latino, en el sur de los Estados Unidos, pero bueno, también se acercaba gente de todas partes y fue, se hizo durante varios años. Nosotros participamos en el año 99 y en el 2001. En el 2000 no, pero tengo entendido que se hizo 3 años seguidos. La idea era hacerlo 5 años seguidos. Recuerdo que los organizadores tenían ese proyecto, pero bueno, finalmente por alguna razón no se pudo concretar. Pero bueno, fue una experiencia hermosa, ¿no?
Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va a...
Libertinaje es un disco muy, muy importante para nosotros. Como decíamos antes, fue un nuevo nacimiento, fue un disco tremendamente explosivo con canciones muy, muy potentes como Yo Tomo, como Señor Cobranza, como El Estallido, como Los Tambores, De Onda, Murita al Sur, Vuelos. Bueno, realmente un disco muy, muy poderoso, que pegó muy fuerte en Argentina y en Latinoamérica. También coincidió con un momento político muy complicado en nuestro país. Ahora estamos viviendo uno bastante similar. Y todas esas canciones es como que se resignifican y a veces por momentos parece que hubiesen sido escritas ayer, o hoy mismo, porque estamos viviendo situaciones bastante complejas en lo político, social, financiero, económico. Argentina lamentablemente es bastante cíclica y en muchos aspectos y las cosas se vuelven a repetir. Así que aquel momento fue tremendo porque el estallido fue, como vos habías dicho, premonitorio y lamentablemente fue el aviso de algo que estaba por venir, que finalmente cuando llegó fue terrible, porque en Argentina se vivió con mucho dolor, donde de alguna manera se prendió fuego el país, hubo muchísimas situaciones de dolor, muertos de hecho, ¿no? 35 muertos en diferentes situaciones de enfrentamiento de gente con la policía, bueno, reclamos y todo tipo de situaciones muy, muy complicadas. Así que bueno, tengo recuerdos como te voy describiendo esto. Hace 20 años que salió Libertinaje y estamos otra vez viviendo una situación bastante cercana, si bien no están dadas las condiciones para que suceda hoy mismo algo cercano al estallido social, pero te digo que faltan muy pocos condimentos para que volvamos a tener un suceso similar.
Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para.
Volviendo a la carrera de Bersuit, pasan los años y hay como una especie de recambio en el núcleo central de la banda. Bueno, creo que se siguen vistiendo con pijamas, pero tú tienes que pasar a tener un rol un poco más protagónico en el grupo tras la partida de Gustavo Cordera. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de transición y cómo fue esa regularización, ¿no? Porque ahora ya estamos en 2018, La Nube Rosa salió en 2016, El Baile Interior, que es un gran álbum, también salió en 2014, y ya como que está normalizada la situación de Bersuit en este siglo XXI, llamémoslo así, ¿no? Entonces, no sé, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de transición y cómo se readapta la banda a los nuevos tiempos.
Bueno, la transición fue complicada porque cuando Gustavo deja la banda en el año 2009, de alguna manera se produce como una situación de parálisis, de conflictos internos, y una situación de no saber cómo seguir, por lo cual, bueno, nosotros decidimos parar, la banda decide parar porque se va Gustavo, que fue el líder natural de este grupo durante tantos años, el cantante, la figura más conocida, por lo cual para nosotros fue muy difícil. Así que en ese momento se frenó la actividad y bueno, quedamos como en un stand-by a ver qué pasaba, cómo seguía todo. Gustavo empezó su carrera solista, yo por mi parte también, porque yo ya había editado un disco solista.
Salvavidas de plomo, así, ¿no? Creo que fue la primera vez que hablamos.
Bueno, Salvavidas de plomo es una de las canciones, el disco se llamó Fisura Expuesta.
Fisura Expuesta, exactamente.
Claro. Sí. Entonces, de alguna manera, en ese momento dije, bueno, alrededor de este disco que ya salió y que hay bastante gente que ya lo escuchó, armé un grupo y empecé a tocar. Por otro lado, se armó Los Bueyes también, donde estaba Dani Cóndor, Pepe, Oski. O sea que fueron surgiendo varias propuestas de diferentes integrantes de la banda y bueno, mientras tanto nosotros siempre nos veíamos, conversábamos, a veces tocábamos juntos en algunas ocasiones, y en un momento empezamos a hablar de la posibilidad, porque siempre que nosotros nos encontrábamos sentíamos que el espíritu de Bersuit estaba vivo y que cuando nosotros tocábamos, sonaba así. Entonces empezamos a plantear la posibilidad de volver, y de volver con o sin Gustavo. En ese momento lo hablamos con él, esto ya era a principios de 2011, y bueno, y lo hicimos. Sabíamos que íbamos a enfrentar un montón de desafíos, que iba a ser complicado porque, por lo que te dije al principio, una banda que se rehace, que que sale a la cancha sin una figura tan importante, que tiene que tratar de lograr una nueva química. Así que de alguna manera enfrentamos todas estas situaciones y creo que lo hicimos bastante bien. No nos amilanamos ante las situaciones y bueno, creo que los mejores testigos de todo esto son los discos, ¿no? Los tres discos que hicimos, que de alguna manera dan cuenta de nuestro trabajo estos años. Y por supuesto los conciertos que hicimos, que bueno, que fueron muchos, las giras por muchos países de América Latina, Estados Unidos, Europa y todo nuestro país. Así que estamos bastante contentos y orgullosos de lo que pudimos lograr en estos 7 años que volvimos. Y bueno, y aquí nos tienen cumpliendo 30 años de historia.
Pues qué maravilla estos 30 años de la Bersuit. Los veremos aquí en España. Son 9 fechas. Yo la verdad estaba haciendo memoria y creo que no hay información fresca de una banda latinoamericana que se haga 9 fechas seguidas en toda España. Es un dato importante. Antes de hablar de la gira y antes de terminar, porque sé que tienes plan de prensa importante con varios medios españoles, hablemos del más reciente trabajo. O sea, bueno, salió en 2016 realmente, pero bueno, es un disco que al tener 13 canciones, al ser un poquito más largo que los discos habitualmente que están saliendo hoy en día, que vienen con 9, 8 canciones, pues creo que es un álbum que tiene un concepto sonoro interesante, que tiene un recorrido por las 13 canciones y del cual todavía están sacando material, ¿no? Hablemos de cómo fue hecho y exactamente qué nos podemos encontrar dentro de La Nube Rosa, que es el más reciente trabajo de Bersuit.
Bueno, La Nube Rosa es un disco que salió hace 2 años, a principios del año 2016. Fue producido por Pepe Céspedes y Juan Bruno. Es la primera vez que un integrante de la banda produce un disco de Bersuit. La verdad que quedamos muy contentos con el trabajo de Pepe. Él viene trabajando hace muchos años en producción de diferentes artistas locales y alguna banda internacional también. Así que está muy capacitado para hacer ese trabajo. Fue una gran experiencia para nosotros. Es un disco que también logramos recuperar algunas canciones viejas de otros demos de discos anteriores que por una u otra razón no se habían grabado. Canciones como No Vengan, que es un alegato en contra de las armas, o Apurado, Obstinato y hay otra canción más, 4 canciones que pertenecen a otros ciclos, pero bueno, la verdad es que quedamos muy, muy contentos con el disco. Tuvo como primer corte de difusión a Que Hable de Vos, que es una canción un poco más rockera. Luego también salió Obstinato en un momento y Como Decirte es un reggae lento y Obstinato es una canción un poco más con sonido balada, pero un sonido un poco más moderno, si se quiere. La verdad que estamos contentos. El disco me parece que de alguna manera tiene un sonido muy, muy bersuitero que conecta con un poco toda la trayectoria de la banda. No sé si tiene algo muy diferente a otras cosas que hicimos en otros momentos, pero sí que tiene mucha identidad.
Juan, bueno, ya no nos queda prácticamente nada de tiempo, me toca terminar, nos veremos aquí en España. Te decía que son 9 fechas, ya empezaron ustedes en abril en Argentina, también en México, pero me encuentro una fecha marcada en el calendario y es que van a tocar en Moscú. La selección argentina, ¿no? Cuéntanos primero, bueno, ¿qué tiene preparado para estas 9 fechas? Porque, repito, es raro ver una banda girando por 9 ciudades españolas, es muy interesante el dato. Y luego, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van al Mundial directamente?
Mira, nosotros vamos a comenzar en las Islas Canarias, luego vamos para Tenerife, Palma de Mallorca, Ibiza, luego ya entramos en el continente, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Barcelona, y el día 14 de junio volamos para Moscú. Así que el 15 vamos a estar tocando en un teatro de Moscú, nuestra primera vez en Rusia. Estamos muy contentos, siempre son grandes experiencias, sabiendo que ya estando en pleno mundial va a haber muchos argentinos y muchas colonias de sudamericanos y latinos y gente de todos los países, de hecho, por el marco del mundial, que siempre es impresionante. Así que creemos que va a ser una gran ocasión de encuentro y un show muy particular en este sentido. El 16 juega Argentina, así que tenemos muchas ganas de presenciar el partido. Sería esto ya redondear una situación muy muy linda y así que bueno, ojalá que lo podamos concretar.
Qué bueno, qué buena celebración, qué buen regalo de cumpleaños. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Que los 30 años de Versuit terminarían en un mundial de fútbol tocando en Moscú. El que escribió la historia está debe estar muy muy contento. Y tú, que has hecho que la historia se escriba durante estos 30 años, pues te felicitamos, Juan, te damos las gracias por la música. Nos vemos aquí en la ciudad de Madrid, te deseamos lo mejor en esta gira y preséntale por último a los oyentes de Latin Roll alguna de las 13 canciones de esta Nube Rosa.
Bueno, les quiero, mi nombre es Juan Subirá, les quiero presentar una canción de nuestro último disco llamado La Nube Rosa de Bersuit Vergarabat. Les voy a presentar El Taparroyos.
Detrás del ojo un recuerdo, tras el recuerdo un problema, y en el problema una historia que no se pudo contar. Detrás del cuento un intento, tras el intento un fracaso, con el fracaso una angustia que se empezaba a estancar. Y en el estanque una huella, la vieja marca del karma, que te persigue y te muestra mucho antes de llegar. Es la larva de tu estigma, que dibuja una consigna y te pone en el camino que todos llaman destino. Y no sé a dónde conduce, pero está lleno de cruces, de señales luminosas que se encienden y se apagan. Y voy derecho al meollo, sugiriendo en este clima que levante la cortina y abrace el taparroyo.
Vas a encontrar la basura, esa que junta el tiempo, y en algún hueco irredento va a florecer la fisura. Entonces te encargo, hermano, el laburito sencillo de tomar pico y martillo y arreglar con propia mano. De tomar pico y martillo y arreglar con propia mano. La vieja marca del karma que te persigue y te muestra mucho antes de llegar. Ese agujero malsano por donde
donde se cuela el frío, arrasando con los bríos de aquel sueño soberano que recibió tantos bollos por innumerables causas. Y aunque el dolor no dé pausa, voy a abrir el taparrollos. Y aunque el dolor